y ya estamos en comunicación con el economista Nicolás Pertierra, parte del CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, buenas tardes. Conrado y Flavia te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y gracias por comunicarse.
No, por favor, gracias a vos por tomarte el tiempo para poder explicarnos un poco de esto que no entendemos nada, que es la economía argentina. El último informe del CESO se titula ¿Distribuir para crecer o crecer para distribuir? Y es una pregunta que nos venimos haciendo hace rato, Nicolás. ¿Qué nos podés decir de esta suerte de paradigma económico?
Sí, tal cual, y que me parece es una discusión que se reavivó de alguna manera los últimos días, las últimas semanas también, en las redes sociales, sobre todo entre un conjunto relevante de diputados, diputadas, funcionarios también, y también gente del mundo más académico, en la que se planteaba un poco este dilema, ¿no? Y nosotros lo que intentamos identificar para entender un poco y orientar esa discusión es cuáles podrían ser los motores del crecimiento, ¿no? Porque está claro que Argentina necesita tener un proceso de crecimiento, necesita recuperar mucho terreno perdido los últimos años, y la pregunta es, bueno, está bien, en ese diagnóstico estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos principalmente, me parece a mí que hay una incógnita fundamental, lo hacemos con este nivel de salarios y con esta situación distributiva como un equilibrio a partir del cual empezamos a crecer, o por el contrario generamos a inicios de este proceso, digamos, un shock distributivo, podríamos denominar una recomposición importante de los ingresos que más perdieron estos últimos años, que son los salarios, los trabajadores por cuenta propia y demás, y eso es lo que nos va a posibilitar el crecimiento. ¿Y cuál sería la lógica? ¿Por qué nosotros planteamos sobre todo esta segunda alternativa de que lo que Alberto Fernández sostenía, me parece a mí, como una consigna por ahí más de campaña, que tenía que ver con primero los últimos o con un criterio incluso de justicia social que uno puede compartir? Nosotros lo que entendemos es que no es solo un criterio de justicia social y de equidad, sino que tiene la posibilidad de generar un círculo virtuoso en la economía, porque si hay un factor que debilita de alguna manera el crecimiento es que no hay hoy por hoy, y se deterioró mucho, la capacidad de compra de la gente común, de la gente en la calle, básicamente, ¿no? Sobre todo los que dependen de un salario. Y esa falta de capacidad de compra por ese deterioro del salario real, para ponerle un número, en los últimos 4 años, estamos hablando de una pérdida del salario real del 20%. O sea, si en 2016 consumíamos 100, hoy con nuestros ingresos en promedio podemos consumir 80, no podemos consumir más. Y ahí hay un saldo distributivo muy negativo, que las empresas no producen porque no tienen demanda del otro lado del mostrador, básicamente. Esto es lo que nosotros entendemos que permitiría salir en parte de esta situación de tanto estancamiento, y más que estancamiento, diría, ya de recesión de los últimos años.
Nicolás, te consulto. Conrado te saluda. Shocks distributivos nos estabas comentando. ¿Cuáles serían entonces esos shocks distributivos? ¿Cuáles serían esas medidas que se deberían tomar desde el gobierno nacional? ¿En qué posibilidad se podría llegar a tomar en acuerdo con los empresarios, imagino, ¿no? Que deberían también tener algún tipo de incumbencia, ¿no? En este tipo de situación.
Sí, en primero nosotros hablamos de un shock distributivo, pero tampoco de recuperar ese 20% del salario que se perdió en 4 años en uno solo, ¿sí? Pero sí me parece importante incorporar esta perspectiva de una recomposición importante. Podemos discutir 3, 5, 6 puntos de capacidad de poder de compra mínimo, me parece a mí, como para sostener un proceso de crecimiento. ¿Qué instrumentos entran ahí a jugar? Bueno, por el lado del sector público, te diría que 2, los impositivos, obviamente, y ahí apuntado sobre todo a los sectores de más altos ingresos. Me parece que el impuesto aporta a las grandes fortunas, tiene este año un rol importante. Hay que pensar para adelante qué medidas también tributarias para el sector más alto de la población pueden cumplir esta función. Así como está esta función, esta medida cumpliendo un rol importante, también tengo que decir que veo con alguna preocupación lo de ganancias en este sentido. Me parece que va un poco a contramano. Si bien está claro que hoy un salario de 120.000 pesos no es para vivir la más holgada de las vidas en una familia, pero sí me parece que estamos hablando de un sector de relativamente altos ingresos y que hay que potenciar sobre todo la base de la pirámide social. Y después, por el lado del gasto, también me parece que los programas tienen que estar pensados en recomponer los ingresos sobre todo de la base de la pirámide social, en jubilación mínima, en AUH, en, si no es ingreso familiar de emergencia, con algún tipo de programas también sustitutos, es importante. Eso del sector público, y en el sector privado también ir alineando y coordinando las expectativas para que pueda haber, obviamente no en todos los rubros, separo por ejemplo turismo, que es un sector muy golpeado, me parece que puede ser sí un sector muy difícil, donde este año por ahí no es un año para recuperar mucho poder adquisitivo, para mantenerlo, para estar ahí en el margen. Uno entiende las particularidades del sector, pero en términos generales hay un montón de sectores que tuvieron un colchón de precios importante: telecomunicaciones, financieros, bancos, construcción y demás, que me parece en esos sectores sí hay que pensar una política de recomposición salarial, que los salarios en principio estuvieron bastante alineados, ¿no?, con las pautas inflacionarias, en torno al 30-35%. Entonces ahí entre septiembre y diciembre, los últimos meses del año, me parece que ameritará en todo caso para revisar de acuerdo a cuál haya sido la inflación hasta ese momento, y si se quedan muy atrás, generar también una recomposición a esa altura del año.
Bien, ¿cuánta información? Sí. ¿Cuánta información? Vamos a... Estoy leyendo acá parte de las noticias económicas del día de hoy, y según el propio FMI, que quiero que me cuentes un poquito de cómo vienen esas negociaciones o qué entendemos que está pasando con esa negociación, según ellos, nuestra economía va a crecer un 5,8% en este 2021 que estamos transcurriendo. ¿Esto puede llegar así? ¿Nos están mintiendo otra vez en la cara? ¿Qué pasa con el FMI y la Argentina?
No, incluso yo te diría que es una gran incógnita la cuestión de la pandemia, segunda y tercera olas, ¿no?, que depende en gran medida de eso. Pero si hoy uno tiene que hacer un análisis hasta hoy, incluso hay posibilidades de que el crecimiento sea un poco mayor. Y me parece que eso también es una buena noticia para la cuestión distributiva que hablábamos antes, porque algo que suele plantearse es decir, bueno, no hay margen en las empresas para incrementar los salarios en este contexto. Me parece que si nosotros pensamos que este año va a haber un incremento de la actividad, y eso quiere decir, en términos, digamos, empresariales, más cantidades producidas y vendidas, lo que se puede dar y lo que facilita el crecimiento es que no se pierda ganancia por recomponer el salario, porque se va a estar vendiendo más. Entonces, por ahí no se gana 2 pesos por unidad, por ahí se gana 1,95, pero se vende más cantidad, ¿me explico? Y eso es lo que va a permitir que se recompongan y que haya buenos números por el lado de la ganancia empresaria, y que también haya posibilidad de que se incremente el salario. Me parece que eso del FMI, que incluso lo revisó al alza, porque si no me acuerdo mal, el número que anterior que tenía era 4,5 y lo pasó al 5,8, si no me equivoco. Es una buena noticia, siempre obviamente con la posibilidad de que las cuestiones sanitarias modifiquen esto, como nos pasó ya el año pasado, pero en términos generales se ve que la actividad se viene recuperando bastante.
Bien. Yo, Nicolás, te quería llevar de vuelta a esto de la distribución, ¿no? Porque Argentina en los 4 años de macrismo vivió un proceso de concentración, no de la riqueza. Estás proponiendo distribuir justamente que los sectores más pudientes tributen un poco más y ayuden a lo que es el desarrollo de las clases que se han ido empobrecido en los últimos años, ¿no? Una idea casi comunista te van a tildar por ahí, me imagino. Pero, ¿qué pasa con esa concentración de la riqueza? Porque es muy difícil aquí en la Argentina, lo hemos visto con el impuesto, el aporte extraordinario, mejor dicho, a las grandes fortunas por el tema de la pandemia, el ataque mediático que tuvo. Es muy difícil en la Argentina ese tipo de propuesta, me parece.
Sí, realmente es difícil. Nosotros nos tomamos el tiempo, el trabajo de estudiar estos temas, pensar los argumentos, tratar de difundirlos también, porque entendemos, no sé, si justo llegamos a tener la suerte de que algún gran empresario alcanzado por el impuesto justo nos esté escuchando en este momento, me parece que hay ahí todavía una tarea para hacer. Mira, antes que la judicialización, pensemos en el resultado económico que puede tener esto para la actividad, que puede ser, me parece a mí, bastante positivo. Yo lo pienso por ese lado, sin dudas que hay resistencias, es difícil. A mí, la verdad, me llama la atención porque estamos hablando de recuperar, ni siquiera, como decíamos, ni siquiera ese 20% del salario que se perdió, que es un número enorme. En ninguna economía del mundo, en tan poco tiempo, el salario varió tanto. Y incluso pensemos qué paradoja, porque el salario muchas veces es un costo para las empresas. O hay muchas empresas que prefieren verlo como un costo. Digamos, se te redujo un costo importante como el salario, 20%, y aún así hay muchísimas empresas que les cuesta muchísimo más redondear un resultado positivo. ¿Y eso por qué? Porque básicamente se cortó la rueda esa virtuosa de producir, vender, pagar salarios, que esos salarios después vuelvan al consumo y demás. Digamos, si seguimos pensando en que reducir los impuestos a las empresas van a generar crecimiento cuando no hay demanda del otro lado del mostrador, a mí me parece un poco utópico o irreal directamente, porque lo que necesitan las empresas para invertir también es que haya demanda. Entonces es recomponer un poco ese escenario, ¿no? Donde el salario no se ve solo como un gasto, sino como un ingreso del otro también. Entonces, de esa manera vamos a poder ir recomponiendo parte de ese mercado interno tan deteriorado.
Sí, ojalá se entienda esa idea, ¿eh? Porque sí. Es que difícil que se entienda esa idea, ¿no? Ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores para movilizar la economía. Es muy simple.
Sí, es muy sencillo para uno que por ahí lo dice. Obviamente hay muchos intereses y algunos han ganado, porque obviamente estamos hablando de una economía que su tamaño se redujo, volviendo un poco a los números, que es un poco frío, pero el tamaño de la torta, ¿en qué porcentaje se redujo estos últimos 4 años? Un 7%, y los salarios se redujeron un 20%, es decir, que alguien ganó participación ahí. ¿Se entiende?
Claro,
porque sí. Si toda la economía fuese a la par de los salarios, bueno, tendría que haber caído el 20%, y no cayó tanto, y eso fue básicamente porque lo que se modificó ahí fue justamente la cuestión distributiva. Se produjo menos, pero también se repartió más desigualmente. Entonces me parece que una de las claves es no tomar este escenario de partida como un equilibrio distributivo a partir del cual crecer, digamos, como si esa situación distributiva que heredamos del gobierno de Juntos por el Cambio fuese algo a cuidar, a mantener y una condición para sostener un proceso de crecimiento, sino que al contrario, modificando eso es que vamos a poder recuperar también el nivel de actividad y el empleo.
Como consulta casi mágica, Nicolás, casi mágica, casi de un predicador, ¿cuánto estimás que tenemos que esperar como para notar este cambio en el crecimiento económico del que presidente y todos hablan? Los trabajadores, el común, el trabajador de a pie, los que no cobramos 120 lucas ni 150 lucas por mes, los que estamos con un sueldo abajo de los 60.000 pesos. ¿Cuánto crees que tenemos que esperar para sentir ese cambio, ese crecimiento económico?
Sí, que son muchísimo más que la mayoría los que cobran menos de eso, lamentablemente. Incluso sí, claro, el salario promedio apenas está por los 60 mil pesos y el 50% gana bastante menos que eso. Así que a mí, la verdad, lo que veníamos viendo por los últimos meses, con los incrementos de precios, incluso lo que relevamos de las últimas semanas de marzo, parece que por lo menos hasta septiembre los aumentos salariales pactados van a alcanzar como mucho para empatar la inflación o no perder un poco, así que me parece que lamentablemente por el nivel de incremento de los precios y sobre todo de las cuestiones más básicas que son los alimentos, recién en septiembre muchos acuerdos se van a poder revisar como para tener una actualización importante. Y de vuelta, por eso pongo esa fecha, porque a mí me parece que ya hay que estar pensando, digamos, en ese momento, que faltan unos 5 o 6 meses, pensar una recomposición importante por lo que se haya perdido estos meses, porque evidentemente la inflación fue muy fuerte, lo que se esperaba como una recuperación para ya junio, julio, agosto, me parece que queda para unos meses más adelante todavía.
Y la última por mi parte, pensar en una recuperación, ¿no?, de tener los valores del salario, solamente del salario, que teníamos allá por 2015, cuando Argentina tenía el salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina, que creo que está en los $500. Para llegar a ese escenario va a pasar mucho tiempo, ¿no?
Sí, yo me imagino que sí, porque, bueno, como se suele decir, muchas veces caemos por el tubo del ascensor y después tenemos que subir por la escalera, ¿no? Siempre recuperar el terreno perdido ha sido muy difícil la mayoría de estos años. Y los pisos de las crisis cada vez nos fueron llevando algunos pisos más abajo. Así que, sí, me parece que lleva tiempo, por eso no estamos hablando con una inflación tan alta, también es difícil de ir coordinando. Parte de la tarea es ir alineando las expectativas de inflación. Son muchas las tareas que hay que hacer y ninguna alcanza por sí sola, porque evitar devaluaciones está claro que es parte de la tarea del ministro de Economía, con eso solo no alcanza. Controlar los precios también es una tarea y está claro que con eso solo no alcanza. Así que sí, me parece que estamos pensando todos en algo gradual, porque incluso, bueno, como mensaje me parece también que en un momento llegó la discusión mal hace unos 6-8 años, diría periodo 2011-2015, estaba muy en boga el argumento, ¿no?, de que la inflación se disparaba porque los incrementos salariales eran demasiado desmedidos. Y hoy ese escenario no pasa hace 5 años y no paramos de tener récord de inflación. O sea, claramente como argumento en la cuestión de los incrementos salariales excesivos ya no corre en la Argentina. Pongo en duda que haya corrido antes, pero digamos, después de lo que vimos me parece que ya está absolutamente acreditado que no pasa por ahí. Lo que tenemos que esperar, o sea, aportando siempre algún grado de mesura, bueno, a ver el sector empresario en qué medida puede alinear también, como lo hace el sector del trabajo, sus proyecciones de inflación para ir ordenando y tranquilizando la economía.
Nicolás, antes de despedirte, de economista a economista, ¿cuánta confianza le damos a nuestro ministro Martín Guzmán?
No, a mí yo veo con preocupación algunas cuestiones más de exagerar por ahí el sesgo fiscalista en este escenario, que por ahí requiere algún grado de respuesta más fuerte. Lo cierto es que cuando esa respuesta fue necesaria también estuvo, entonces también hay que ponderarlo con eso. Me parece que la gestión en términos de la deuda ha sido un alivio más que importante, pero también está claro que con señales y buenas fotos para el mercado financiero no se resuelve la situación de la economía argentina, que hace falta un poco más de eso, pero bueno, que tiene que bailar con la más fea, no hay duda. Muchos somos economistas y muchos no estarían ni siquiera dando el primer paso para estar en su lugar. Me parece que ha sido muy muy contundente, muy segura, muy firme la gestión hasta acá. Hay que ver para este año de mantener esos principios y que no se caiga en ningún exceso, digamos, fiscalista, de dar buenas señales al mercado o a poderes concentrados, porque me parece que eso a la larga también termina siendo una bala en vano. Me parece que se termina perdiendo en dar una buena señal cuando después del otro lado no tenés necesariamente la respuesta que esperabas, ¿no?
Clarísimo. Nicolás, te agradezco muchísimo el tiempo que dispusiste para charlar con nosotros.
A ustedes, gracias y buenas tardes.
Hasta luego. Ahí pasaba el economista Nicolás Pertierra, jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales E. Calabrini Ortiz.
Qué difícil, ¿eh? Distribuir. ¿En la Argentina?
Redistribución económica es algo que venimos pidiendo hace mucho. Tendremos que plantearnos este cambio de paradigmas, que cuando buscamos culpables se pone más difícil todavía, ¿no? Claro. Fue el Estado, es el FMI, es la economía que no entendemos.
Pero en definitiva quedó muy claro a partir de lo que hemos vivido y las cifras que nos dio Nicolás, que las crisis en este tipo de situaciones, los que más ponen el hombro y sobre los que se carga justamente estas crisis, son los sectores más vulnerables, son los que más han perdido su poder de adquisitivo, y por el otro lado vemos una concentración de la riqueza, ese mismo sector que después no quiere poner ni un solo peso para salir de adelante justamente entre todos de lo que es esta situación económica que es ahora y social y sanitaria que nos ha llevado la pandemia, además de lo que ya veníamos acarreando desde hace cuatro años en las que se rifaron, por ejemplo, un préstamo del Fondo Monetario Internacional, más todos los otros préstamos que habían llegado justamente de otros acreedores. Solamente 4 años. Y va a tardar muchísimo justamente la economía argentina en recuperarse, si es que tiene una continuidad, ¿no? El plan económico, un plan económico serio, porque si llega a venir una Pato Bullrich, como veníamos hablando en la otra hora, olvídate de que va a haber una continuidad de lo que pueda llegar a ser el plan que se lleva adelante ahora.